Génesis 26. ¿Han escuchado esta onda de las cunas cristianas? ¿Sí? Yo también, no sé dónde las venden, pero creo que venden cunas cristianas. El día de hoy vamos a hablar acerca de esto, de las cunas cristianas, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pues yo soy cristiano de cuna, ¿no? O sea, desde que estaba niño. Pues sí, pero nada más la cuna es cristiana, el niño nunca fue cristiano, ¿no? Y vamos a hablar acerca de esto. Estamos en Génesis 26. El tema de hoy, a este estudio le puse un Dios personal, ¿no? Me recuerda mucho a la canción de Personal Jesus, de Depeche Mode. Iba a poner así, estoy a punto de ponerle Personal Jesus. Porque este es un Jesús personal, es un Dios personal, ¿no? Y Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros personalmente. Este es un capítulo importante en la Biblia, porque nos enseña la necesidad que todos tenemos de reconocer a Dios, ¿no? Pero reconocerlo a Dios como nuestro Dios, como un Dios personal, ¿no? En este momento, si tú recuerdas la semana pasada, Génesis 25, estudiamos el final de la vida de Abraham, ¿no? El padre de la fe, este hombre de fe, cómo murió, ¿no? Vimos su vida, ¿no? En varios capítulos, varias semanas estudiando su vida, y a través de su vida aprendimos lo que es vivir por fe, ¿recuerdas? Ahora, a través de la vida de su hijo Isaac, aprenderemos que la fe no es hereditaria, no se hereda. Vamos a aprender a través de la vida de Isaac, al igual que Abraham, cómo él tenía que conocer a Dios personalmente. Realmente, estudiamos como aproximadamente unos 12, 13 capítulos en la vida de Abraham. Y realmente la vida de Isaac nos la narra en un capítulo, capítulo 26 de Génesis. Ya vimos un poco de su vida desde que nace, ¿no recuerdas? Cuando es llevado al monte Moría para que Abraham lo entregara, ¿no? Pero realmente seguíamos en la vida de Abraham. En el capítulo 24, el padre Abraham envía a su siervo a buscar esposa para Isaac, pero no se menciona nada de Isaac realmente, nada más que se casa. Es hasta aquí cuando empieza a narrar más de acerca de su vida. Ya vimos que también tuvo dos hijos, ¿recuerdas? Jacob y Esaú. Pero en un solo capítulo, el escritor de Génesis nos narra la vida de Isaac, ¿no? Muchas cosas que acontecieron en su vida. Y es muy interesante porque fue solo un capítulo, ¿no? Después de esto ya se empieza a enfocarse pues en sus hijos, ¿no? En Jacob y Esaú otra vez. Pero hay muchas cosas que aprender acerca de la vida de Isaac. Aunque es muy corto lo que nos narra, hay muchas cosas que aprender. Fue un hombre que también aprendió, ¿no?, a caminar con Dios. No solamente porque su padre era un hombre de fe y caminaba con Dios, él ya tenía esa bendición. Él tuvo que aprender a hacerlo. Y cada uno de nosotros estamos llamados a eso, a conocer a Dios personalmente, a caminar con Él, ¿no? Vamos a ver la primera parte del capítulo. Y quisiera, antes de continuar, orar, si me acompañas. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, por este día que has hecho. Un día más en el que podemos reunirnos como hermanos, como familia, y poder venir, Señor, y conocerte. Y sabemos que es lo que tú quieres, Señor. Tú quieres revelarte nuestras vidas. Tú quieres hablar, Señor, a nuestras vidas. Tú quieres, Padre, que podamos, Señor, verte como un Dios personal, como nuestro Dios. No el Dios de nuestros padres, sino nuestro Dios. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Esta tarde, ayúdanos a poder verte de esta manera a través de este estudio, Señor. Permítenos estar atentos, quita cualquier distracción, sueño, cansancio. Quítalo, Señor, ayúdanos a estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Padre, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, Génesis 26. Dice, verso 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra y estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Lo primero que vemos que ocurre, nos narra, es que hay hambre en la tierra. Dice, hubo hambre en la tierra. Esto fue además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Si tú recuerdas, fue la primera prueba que tuvo Abraham. Hubo hambre. ¿Y qué hizo Abraham? consultó a Dios. ¿Consultó a Dios? No, descendió a Egipto, ¿no? Pero vamos a ver cómo responde este Isaac, su hijo, en cuanto a una prueba muy similar, ¿no? Vamos a ver a Isaac aquí enfrentando las mismas tentaciones que su padre. Dice entonces que hubo hambre en la tierra. Una vez más hay hambre en la tierra. En nuestros días esto sería como una recesión económica, ¿no? Digámoslo así, como si se disparara la inflación, ¿no? Todo subiría de precio, no habría empleos, las personas estarían perdiendo sus casas, sus propiedades, sus negocios, sus trabajos, habría muchas deudas, ¿no? Sin duda sería un momento de estrés y de angustia, ¿no? Hace algunos años, pues aquí en México vivimos algo así, ¿no? El último golpe fuerte fue en el 94, ¿no? Cuando todo se disparó, ¿no? Mucha gente se vio en esta condición, perdiendo casas, empleos, negocios, ¿no? Aún no está perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque llegaron a este punto de estrés y de angustia. Y esto es lo que está sucediendo precisamente aquí, ¿no? Con Isaac. Muchas veces el Señor usa este tipo de situaciones, ¿no? El hambre física, digámoslo así, para despertar nuestra hambre espiritual. Realmente es lo que Dios está haciendo, quiere despertar esta hambre de Isaac. ¿Y para qué lo hace? Para mostrarnos nuestra necesidad de Él, que necesitamos de Él. La mayoría de las veces cuando estamos pasando por tiempos difíciles, situaciones con mucha angustia, es donde conocemos más a Dios, donde más aprendemos de Dios y sobre todo donde más podemos y aprendemos a adorar a Dios. Por eso es que Dios permite estas cosas. Yo entiendo que a veces cuando suceden esas cosas dices, ¿por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, cuando un creyente hace eso, lo primero que ve es que es un creyente que no es maduro y que necesita madurar en ese sentido. Necesita ver que es un propósito. Ok, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer en mi vida en este momento? Aquí estoy, úsame, ¿no? Y eso es lo que sucedió con Abraham, ¿no? Y ahora está sucediendo con Isaac, su hijo, ¿no? Dios quiere llevarlo a ese punto, ¿no? Él le dice, no desciendas a Egipto. Probablemente Isaac ya iba rumbo a Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque Egipto era una tierra donde había pues muchos bienes, ¿no? Había mucha prosperidad, ¿no? Sin embargo, Dios le dice, no vayas a Egipto, ¿no? Abraham cometió el grave error de ir a Egipto, si recuerdas, la primera vez. Más que bendiciones, su ida a Egipto le trajo muchos problemas, si recuerdas. Sí, salió con mucho dinero, propiedades, ganados, ¿no? Pero con esclavos, entre ellos Agar, que le trajo muchos problemas, ¿no? Aún el día de hoy. Entonces, en la Biblia, Egipto es un tipo, si recuerdas, tipo del mundo, ¿no? Es un símbolo de lo que el mundo te ofrece. ¿Qué es lo que el mundo te ofrece? Te ofrece una vida enfocada en el hoy y el ahora. Eso es lo que el mundo ofrece, el hoy y el ahora. Es verdad que en ese momento, como en el tiempo de Abraham, Egipto era una buena opción para vivir, pero no era la opción de Dios, no era lo que Dios quería. Por eso le dice, no desciendas a Egipto. Él le dice, habita en la tierra que yo te diré. Perdón, ahí en el verso 2 le dice, habita en la tierra que yo te diré. Dios le dijo, habita en la tierra que yo te diré. O sea, no vayas a Egipto. El hecho de que algún lugar pueda tener mejor calidad de vida, ¿no? Mejor comodidad, no quiere decir necesariamente que ese sea el lugar para ti o para mí. Como creyentes, no podemos ver eso. No quiere decir que sea pecado, pero si tú has creído en Jesús, Dios te va a pedir vivir por fe, ¿no es así? No por vista. Mas el justo por la fe vivirá, no por la vista. El mejor lugar para ti siempre va a ser donde Dios te llama a estar. Créemelo, ese va a ser el mejor lugar para ti si tú has creído en Jesús. Él le dice en el verso 3, habita como forastero en esta tierra. Al igual que Abraham, Dios quería enseñarle a Isaac que su ciudadanía no está en esta tierra. ¿Recuerdas Hebreos? Vimos mucho acerca de la vida de Abraham en Hebreos. Y una vez más, Hebreos nos recuerda esto. Hebreos 11, verso 9, dice, por la fe, no hablando de Abraham, por la fe habitó como extranjero, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas. Dice ahí, ¿con quién? Con Isaac y Jacob. ¿Te das cuenta? Ellos tuvieron que conocer a Dios de esta manera. Con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tú y yo tenemos que llegar a ese punto y conocer a Dios de esta manera y darnos cuenta que esta tierra no es nuestro lugar. Estamos como forasteros, ¿no? Estamos como peregrinos. Es necesario que caminemos de esta manera. Por lo tanto, no nos basamos en lo que vemos. Nos basamos por fe, ¿no es así? No andamos por vista, andamos por fe, por lo que Dios nos ha dicho. Y fíjate lo que Dios le dice ahí, regresando a Génesis 26, en el verso 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Dios le da dos mandatos a Isaac. No desciendas a Egipto y habita como forastero en la tierra que te diré. Pero también le da dos hermosas promesas. Le dice, estaré contigo y te bendeciré. ¿Has escuchado a Dios hablándote así? Voy a estar contigo, te voy a bendecir, pero tienes que estar en este lugar, ¿no? La opción, perdón, el único lugar donde vas a encontrar a Dios y su bendición es en la obediencia. En el lugar en el que Él te ha llamado, en su voluntad. Ahí es donde va a estar Dios. Ahí es donde vas a encontrar la bendición de Dios. La opción del mundo va a ser muy tentadora. Satanás se va a encargar de engañarte pensando que la opción del mundo es lo que te va a saciar. Lo que te va a satisfacer. Pero el ejemplo bíblico siempre ha mostrado todo lo contrario. ¿No es así? El único lugar donde vas a encontrar la satisfacción completa, total, donde vas a encontrar la paz, donde vas a encontrar la vida, es en la voluntad de Dios. Porque ahí está Él y su bendición. Ahí está Dios. Jesús mismo dijo, ¿no? Todos los que están cargados, venid a mí, ¿no? Llevad mi yugo que ligera es mi carga, yo les daré descanso. Él dijo, se levantó, se puso en pie y dijo, ¿no? El que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior fluirán ríos de agua viva. Es esa agua la que necesitas. Isaac tenía que conocer a Dios de esta manera. Abraham ya lo había conocido. Él fue a Egipto, ¿no es así? Hubo hambre, fue a Egipto, aprendió de eso, así fue conociendo a Dios. Isaac tenía también que conocer a Dios. O sea, la fe no se hereda. Él tenía que conocer a Dios y Dios se le está manifestando de esta manera. El punto es este, ¿no? Es mejor estar en el lugar difícil con la presencia y la bendición de Dios que en un lugar fácil, ¿no? Siendo rebeldes a su voluntad, sin la presencia y la bendición de Dios. Si tú estás en la voluntad de Dios, Él se va a ocupar de ti. Si estás fuera de la voluntad de Dios, vas a tener que hacerlo de tu propia cuenta. Y no va a ser fácil. Así que lo que parece una buena oportunidad puede llegar a ser un error desastroso, ¿no? Qué importante es escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Era necesario que Isaac, como descendiente de Abraham, aprendiera esta lección en sus propios zapatos. Conocer a Dios de esta manera. Y Dios le dice en el verso 4, bueno, verso 3 le dice, te bendeciré, dice, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios le está diciendo a Isaac, no solo tú tendrás mi bendición, sino tus hijos y los hijos de tus hijos tendrán esa bendición. La bendición de conocerme. La bendición de que yo sea su Dios. La bendición de que caminen conmigo. Porque esta misma bendición es la que le dio a Abraham, ¿recuerdas? Igualita. Pero era necesario este paso. O sea, no iba a ser una herencia que nada más se recibía ya, soy cristiano. Ellos tenían que conocerle. Y vamos a ir viendo la vida tanto de Isaac, la vida de Jacob, cómo tuvieron que conocer personalmente a Dios. Y es importante que tú y yo podamos conocer personalmente a Dios. O que tus hijos puedan conocer personalmente a Dios. Las cunas cristianas no existen. Dios es un Dios personal. Vamos a ir viendo más cerca de esto. Dios le dice entonces esto, ¿no? Te bendeciré a ti, y le dice, multiplicaré tu descendencia como a las estrellas del cielo, ¿no? Y a tu descendencia, dice, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea, Dios nos ha llamado, te ha llamado para que tu descendencia, tus hijos y los hijos de tus hijos puedan ser bendecidos. ¿No es así? Con el regalo más hermoso que un hombre puede recibir, que es conocer a Dios, caminar con Él. Así como Isaac, asegúrate que tus hijos conozcan a Dios personalmente. Que Dios no sea solo el Dios de mis padres. Asegúrate que sea su Dios, que caminen con Él, que le conozcan realmente, que le teman, que le amen. Asegúrate de eso. Él le dice, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí vemos otra cosa. Es cierto que Dios está confirmando a Isaac el pacto que había hecho con su padre Abraham. Es cierto. Pero también le está enseñando el propósito de la bendición. Dios le está diciendo, Isaac, te voy a bendecir para que tú bendigas a otros. ¿Te das cuenta? Así es como Dios trabaja. Él nos bendice para que nosotros podamos ser bendición a otros. Esa es la manera en la que Dios se revela al hombre. En el lugar difícil, donde hay hambre, donde hay pobreza y miseria, ahí es donde Dios quiere que nosotros los creyentes seamos bendición, bendecidos para poder ser, para poder bendecir a otros. Qué increíble es eso, ¿no? Siempre estamos buscando nuestra comodidad. Pero probablemente Dios te quiere ahí, ¿por qué? Por esto, porque es donde la gente necesita ser bendecida. Y esa misma bendición que tú recibiste tienes que darla a otros. Dios no le está hablando de una bendición económica, obviamente. Él no está hablando de dinero. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿No? Del único que va a poder saciar realmente el alma de un hombre. De la simiente, dice ahí. El Evangelio. De Jesús. ¿Tú te das cuenta de eso? Génesis 3:15, ¿recuerdas? Protoevangelio. Es esa simiente la que va a traer bendición. Dios nos ha dado su bendición, que es Él mismo con nosotros, para que nosotros podamos dar esa bendición a otros. Después de haber obedecido a Dios y quedarte en el lugar donde Él está, donde Él te ha pedido que estés, donde está su bendición, asegúrate de estar bendiciendo a otros. Asegúrate de ser bendición a otros, porque si no es así, el propósito por el cual Dios te dejó ahí simplemente no se está llevando a cabo, no se está cumpliendo. Por eso Dios le está diciendo, quédate ahí y vas a ser de bendición. Dice verso 5, por cuanto yo abra mi voz y guardo mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es el mismo camino. Esta bendición ha llegado a ti, Isaac, ¿por qué? Porque Abraham supo caminar conmigo y supo darte esa bendición. Y esa bendición es igual para nosotros. Dios sacó a Abraham de Mesopotamia, ¿recuerdas? De la idolatría, de Ur de los Caldeos, para revelarse a su vida. Pero no se quedó ahí. Dios quiere revelarse a la vida de Isaac, su hijo. Y Dios no se queda ahí. Él quiere revelarse a la vida de sus hijos. Lo vamos a ver, Jacob. Y a la vida de sus nietos. Y así sucesivamente, para hacer bendición. Una bendición que ha llegado hasta nuestra vida. Somos hijos de Abraham, ¿no es así? Por fe. ¿Te das cuenta? Ese es el plan de Dios. Y es un plan que ha tenido mucho éxito. ¿Por qué digo esto? Porque ha llegado hasta nosotros. Hasta el día de hoy este plan ha llegado a nuestras vidas. ¿Y dónde comenzó este plan? En una decisión. ¿Iré a Egipto o obedeceré a Dios? ¿Te das cuenta? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a ir a Egipto o vas a obedecer a Dios? Tu familia puede estar involucrada en esa decisión. Isaac tenía que aprender esta lección. Y él obedece en cuanto a esto. Verso 6, vamos a continuar. Vemos cómo entonces él experimentó también las tentaciones, ¿no? de su padre. Y aquí lo vemos repitiendo los pecados de su padre, ¿no? Dice el verso 6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ya es de desierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá, ¿no? Te decía, vuelve a repetir los mismos pecados. Después de que verso 6 nos dice que él habita, pues, ahí en, habitó pues Isaac en Gerar. Isaac dijo, está bien, Señor, voy a obedecer, ¿no? Me voy a quedar en Gerar, no voy a ir a Egipto como lo hizo mi padre, te voy a obedecer, ¿no? ¿Y qué sucede? Verso 7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, ¿no? Él no fue a Egipto como su padre, pero sí mintió como su padre. Los hijos aprenden de sus padres. ¿Sí te has dado cuenta de eso? ¿Tienes hijos? Los hijos todo el tiempo están aprendiendo. Todo el tiempo están aprendiendo. Y van a aprender de ti, si eres padre. Van a aprender ejemplos buenos, pero también ejemplos malos. Ellos siempre están aprendiendo. Por eso es importante que tú andes en el camino del Señor. Busque siempre esa integridad. Dice Proverbios 20, verso 7. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Te das cuenta de lo que dice ahí? Si tú caminas en integridad delante de Dios, como justo, por fe, le estás dejando un ejemplo a tu hijo. A lo mejor en ese momento no lo va a entender, pero cuando llegue el momento, la prueba, como Isaac lo está viviendo, va a recordar lo que tú hiciste. En este momento recuerda lo que hizo su padre, ¿no? Pues voy a decir que no es mi mujer, que es mi hermana, ¿no? ¿Qué importante es eso? Ahora es importante también algo. Deuteronomio 24, verso 16. Porque de repente podemos caer en esto. Es que eso es generacional, ¿no? Y son las maldiciones generacionales que existen. O sea, esto no tiene que ver con maldiciones generacionales, ¿no? Deuteronomio 24, 16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Cuando la Biblia habla acerca de esas generaciones, ¿no?, y maldiciones, es por el ambiente en el que se vive. Es porque tú le estás dando ese ejemplo a tu familia. Pero Cristo vino para terminar esas cosas, ¿no es así? Para dar libertad, para dar vida, para que tú puedas dar un ejemplo a tus hijos. Y probablemente tú fuiste el primero en tu familia que recibió a Cristo, que ha creído. Tus hijos ya crecieron y están creciendo con el Evangelio. Dale gloria a Dios por eso. Enfócate en ser un ejemplo de un justo que camina con Dios para que ellos sepan, ¿no?, para que ellos sepan en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, qué hacer, recordando qué fue lo que hiciste tú. Es importante esto. Recuerda esto. Cada uno morirá por su pecado. Pero sí es importante qué ejemplo le estás dando a tus hijos. Dice entonces que él tuvo miedo, ¿no? Respondió mi hermana, porque tuve miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Nuevamente, muy similar, ¿no? Como Sara era muy hermosa, ¿no? Abraham tenía miedo, igual su hijo Isaac, Rebeca es muy hermosa y tiene miedo, ¿no? Lo maten para querer tomar a Rebeca, ¿no? Isaac obedeció a Dios, pero no confió en Dios. Lo obedeció en no ir a Egipto, pero no confió estando ahí en el lugar donde lo llamó. Es importante eso, obedecer, pero confiar en Dios, seguir confiando en Dios. Si Dios te tiene en ese lugar, Él te va a guardar, Él te va a cuidar. Ese es un tipo de pecado, esto de no confiar en Dios, porque la fe trae confianza, ¿no es así? La incredulidad trae temor. Él dejó de confiar en Dios. Isaac tuvo miedo de decir, ella es mi esposa, porque fue cobarde, porque no estaba confiando en Dios. Él tenía que mostrar que era un hombre de Dios, confiando en Dios, diciendo la verdad. O sea, Isaac tenía que haber llegado, buenas tardes, ella es mi esposa, ¿no? ¿Quieres matarme? Pues déjame decirte para quién trabajo. Yo trabajo para Dios, el Señor, para Jehová. ¿Has escuchado de Sodoma y Gomorra? O sea, una evidencia de lo que Dios era. Y es igual para ti. ¿Quién es tu Dios? No temas. O sea, Sodoma y Gomorra fue lo que hizo Dios. Yo creo que hasta este momento sabían qué había sucedido ahí. Y sabían que Dios había traído juicio a esa ciudad. Qué importante es confiar en Dios, no temer a Dios. Dice Juan, en primera de Juan, capítulo 4, verso 18, dice, en el amor no hay temor. sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Es así de sencillo. ¿De qué me habla esto el perfecto amor? El amor de Dios, conocer a Dios. Conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, no tienes temor. Sabes quién es Dios. Isaac necesitaba conocer a Dios de esta manera. Personalmente. Isaac hizo bien en no ir a Egipto, pero falló en no confiar y de esta manera, pues no proteger a su esposa. Verso 8 dice, sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, ¿no? Recuerda, él llegó y dijo, es mi hermana, ¿no? Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llevó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? ¿No? Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Dice que vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. No dice de qué manera estaba Isaac acariciando a Rebeca, pero por la respuesta de Abimelec es evidente que no eran caricias comunes entre hermanos, ¿no? Era su mujer. Y él dice, o sea, ¿hasta dónde nos llevaste? Él dice en el verso 10, dice, y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiéramos dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera estado sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocar a este hombre o su mujer de cierto morirá. Y nuevamente colimos con Abraham. Tú dices, ¿quién es el cristiano aquí? ¿Quién es el creyente? ¿Abimelec o Isaac? ¿No? El punto es este. Los cristianos no siempre tienen la razón. Y los no cristianos no siempre están equivocados. A veces somos bien duros en juzgar las cosas, pero es la verdad. Los cristianos no siempre son buenos y los no cristianos no siempre son malos. Esto no quiere decir que los no cristianos conocen y aman a Dios, que van a ir al cielo, que todos sus pecados son perdonados. No, definitivamente no. Pero tristemente a veces los no creyentes son más morales que los creyentes. ¿Te das cuenta? Tenemos que conocer a Dios y hacernos de un Dios personal para poder mostrar su santidad. Dios está llevando a ese punto, Isaac. Como te decía al principio, realmente aquí está narrada casi toda la vida de Isaac, muy rápido. Pero vamos viendo cómo lo fue llevando, así como fue llevando a su padre Abraham, a que lo conociera como un Dios personal. Esta mentira, pues la adoptaron Isaac y Rebeca de Abraham y Sara, ¿no? Con los mismos tristes resultados. La pérdida del testimonio y el regaño público de un rey pagano. Lo mismo que sucedió con Abraham. Así como Abraham, Isaac está aprendiendo la lección de la humillación. Una lección que la vida nos enseña. El que se exalte será humillado. El que se humille será exaltado. ¿No? Y es algo que Dios nos va a enseñar. Y que todos tenemos que entender. Si tú quieres exaltarte, Dios se va a encargar de humillarte. Pero cuando tú te humillas, Él te va a exaltar. Y es esto lo que Isaac está aprendiendo. Abraham lo aprendió, Isaac lo está aprendiendo. Esta vez el ejemplo de su padre no le ayudó lo suficiente. Isaac tuvo que recibir esta humillación de parte de Dios. Isaac está conociendo a Dios en la humillación. Es una parte en la que debemos de conocer a Dios. Humillarnos delante de Dios. Vamos a continuar, verso 12. Vemos entonces cómo él fue tentado igual que su padre. Él cometió los mismos pecados que su padre. Y aquí lo vemos cavando de nuevo los pozos de su padre. Es bien interesante esto, dice el verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo, ¿quién? Dios está, Isaac está conociendo a Dios ahora en la bendición. Y esa sí es la bendición económica. Le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho, mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Abimelec reconoce el poder de Dios. Más bien, reconoce la riqueza, el poderío que ha recibido Isaac. Pero hasta este momento no reconoce de dónde viene. Más adelante vamos a ver de que lo reconoce. ¿No? Pero es cierto, Isaac empieza a recibir las bendiciones que su padre experimentó estando en la tierra, ¿no? En este caso, riqueza. Abraham había cavado estos pozos, como llamamos, pero como vemos aquí, el enemigo o bien se había apoderado de ellos o los había tapado, ¿no? Los había cegado. Ahora Isaac tenía que cavar esos pozos y recibir la bendición de Dios por su propia cuenta. Dice ahí en el verso 17, e Isaac se fue de allí, ¿no? Obviamente hay envidia, y creo que tú has llegado a experimentar eso también, ¿no? Cuando Dios empieza a bendecirte, la gente que no conoce a Dios va a empezar a envidiarte, ¿no? Pero nuevamente, eso no es una excusa para que tú los bendigas. Tú puedes ser bendición aún en ese momento con esas personas, ¿no? Y aún hasta económicamente Dios puede darte esa bendición para bendecir a esas personas. Recuerda dónde está Isaac, está en un momento de hambre, donde la situación está crítica y es difícil, ¿no? Entonces, este Abimelec le pide simplemente que se vaya. Probablemente este Abimelec, si tú recuerdas, vimos a Abraham con Abimelec haciendo un pacto. Probablemente este Abimelec ya es otra persona. Abimelec, algunos comentaristas dicen que era simplemente un título, ¿no? Sin embargo, se va a mencionar a otra persona que es Ficol, que era el capitán de su ejército. No sabemos si este es el mismo Ficol o no. Sin embargo, vamos a llegar a esa última parte. Abimelec le pide que se aparte de ellos, ¿no? Verso 17, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos. Isaac le pide que se vaya, está en Gerar, pero él se va al valle, ¿no? Eso ya es la frontera de Canaán. Todavía estaba en la tierra prometida, pero está en la frontera. Y él se va simplemente al valle. Dios lo quería llevar más allá de ese valle. Y vamos a ver a dónde lo quería llevar. Entonces él llega al valle, acampó en el valle de Gerar y habitó allí, verso 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Esek significa contención, ¿no? Porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna, significa enemistad. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. El nombre este de Rehobot significa lugares amplios o lugares espaciosos. Entonces, realmente lo que Dios está haciendo es que los está guiando, llevándolo al lugar donde Él quiere que esté, ¿no? Como te decía, Abraham había cavado estos pozos, ¿no? El enemigo vino, se apoderó de ellos, algunos los tapó, ¿no? Pero ahora Isaac tenía que volver a cavar esos pozos y recibir la bendición de Dios por su propia cuenta. Los pozos de agua hablan de los recursos divinos, recursos espirituales, ¿no? Esos recursos para la vida espiritual. El mundo nos quita esos pozos, ¿no? Esos pozos espirituales. Y por eso es que necesitamos volver a esos viejos pozos, ¿no? Y volver a cavar en ellos. Cosas como la oración, la palabra, congregarte en la iglesia, tu familia, son bendiciones que Dios te ha dado. Y el enemigo siempre va a tratar de quitártelas. Isaac no solo abrió de nuevo esos pozos, sino que les puso los mismos nombres que Abraham usó. Entonces fue y cavó nuevos pozos para satisfacer, pues, sus necesidades. Pero es eso. Él tiene que conocer a Dios de esta manera. Cavar nuevamente esos pozos. Y así va a tener que ser. En tu generación, tus hijos van a tener que aprender a cavar esos pozos. Esas bendiciones espirituales que Dios te ha dado. Y poder reconocer a Dios que está ahí. Vamos a ver cómo entonces Dios lo va llevando realmente y lo va llevando hacia Berseba. Él está hacia el sur, es Gerar. Hacia el sur y yendo hacia Egipto, pero se queda ahí en la frontera y Dios lo está llevando nuevamente hacia Berseba, donde estaba. Por eso dice, y de allí, verso 23, de allí subió a Berseba. Realmente los pozos lo estaban guiando hacia allá. O sea, Dios utilizó al enemigo, ¿no?, para llevar a Isaac al lugar donde quería que él estuviera. Isaac estaba también aprendiendo la guía de Dios, aún en su necedad, ¿no? Y es importante eso. Con Abraham sucedió lo mismo en muchas ocasiones. Y Dios le está mostrando eso. Vamos a ver ahora esa parte del verso 23 en adelante. Después de que Abraham fue tentado igual que su padre, ¿no? Vivió las tentaciones igual que su padre, pecó igual que su padre, ¿no? cavó los pozos que su padre había cavado. Lo vamos a ver confiando en el Dios de su padre. Aquí es donde empieza ya la transformación de Isaac. Dice, de ahí subió a Berseba, ¿no? Verso 23. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces vemos cómo se empieza a encontrar ya con Dios. Dios ya le había hablado, ¿recuerdas? En el verso 3, verso 4 lo vimos. Pero aquí se le presenta, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Es como si Dios le estuviera diciendo, Isaac, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, pero quiero ser también tu Dios. O sea, quiero que me conozcas personalmente. ¿Y qué hace Abraham? Verso 25. Bueno, fíjate lo que le dice en el verso 24. Le vuelve a repetir las bendiciones. Yo estoy contigo y te bendeciré. Verso 25. Edificó allí un altar, dice, e invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Qué hizo Abraham? Edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. Esto es adoración. Un altar representa adoración. Invocar el nombre de Dios. Conocer a Dios es lo que está haciendo. Aquí vemos la respuesta de Isaac. Al edificar un altar y al invocar el nombre de Jehová, él está reconociendo a Dios como su Dios. ¿Sí te das cuenta? De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tú eres mi Dios. Es lo que está haciendo aquí. Dice Romanos 10, 9. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Eso es invocar el nombre del Señor. Y es lo mismo, tus hijos tienen que llegar a este punto. Invocar el nombre del Señor. Tú los puedes ver bien lindos, ¿no? Y de repente sí, como que caminando, ¿no? Y orando en tu casa. Pero no estás seguro que ellos ya tomaron su decisión por Cristo. Va a llegar un punto en el que Dios, solamente Dios sabe eso, Él y Dios. Va a llegar un punto, así como Isaac, que le va a decir, yo soy el Dios de tu padre, pero quiero ser tu Dios. Y él va a tener que invocar el nombre de Dios. Él va a tener que construir un altar mostrando adoración a Dios. Ya sin que tú lo lleves a la iglesia, ¿sí me explico? Él solo va a tener que dar ese paso. Isaac en este momento está dando ese paso. Dios le ha estado hablando, Dios lo ha estado guiando, Dios lo ha estado llevando. Isaac en este momento dice, tú eres mi Dios. Ahí es donde tenemos que llegar. No existen cunas cristianas, vuelvo a lo mismo. Tenemos todos que conocer a un Dios personal, como Isaac lo está haciendo. Continúo con el texto, verso 26. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Tú recuerdas en Génesis 21, hace referencia de esto, ¿no? Cuando estos dos personajes, Abimelec y Ficol, van con Abraham y hacen un pacto de paz, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos detalles de eso. Y les dijo, verso 27, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros? Ustedes me pidieron que me fuera, ¿ahora qué viene, no? Dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. ¿Te das cuenta? Después de que él invoca el nombre de Dios, que él lo reconoce, tú eres mi Dios. En ese momento es cuando la gente puede reconocer, ¿no?, que Dios está con él. Ellos dicen en el verso 28 le dice, hemos visto que Jehová está contigo. En el verso 29 le dicen, tú eres ahora bendito de Jehová, hasta el último. Ellos no solo habían reconocido que Dios había estado con Abraham, porque así le dijeron en el capítulo 21, verso 22. ¿Te recuerdas la narración de un texto muy similar cuando Abimelec, ¿no?, va con Abraham para hacer las paces y le dice en el capítulo 21, verso 22, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Y está sucediendo lo mismo ahora con Isaac. Ellos mismos pueden decir, ok, Dios estuvo con Abraham, lo vimos, y ahora podemos ver que Dios está contigo, Isaac. Cuando lo corren, se dan cuenta del poderío que tenía, ¿no? Pero es aquí, es este momento cuando reconocen Dios está contigo. ¿Por qué? Porque Isaac ya había recibido al Señor. Él ya había confiado en el Señor. Él ya había dicho, tú eres mi Dios. A ti es a quien doy toda mi adoración. Todos tenemos que llegar a ese punto. Todos tenemos que tomar esa decisión. Todos debemos recibir a Cristo. Si la gente a tu alrededor no se ha dado cuenta que Dios está contigo, probablemente no has pasado de ahí. Necesitas tomar la decisión. Recibir la bendición de Dios. Dios contigo, ¿no es así? Es lo que Isaac está haciendo. Y los enemigos podían reconocer eso, que Isaac era bendecido por Dios. Es hasta cuando Isaac regresa ahí a ese punto, a Beer-Seba, el pozo del juramento, y se encuentra con Dios, que Dios le dio la paz, aún con sus enemigos. ¿Recuerdas? Él estaba temeroso en Gerar. Me van a matar, es mi hermana, ¿no? Pero aquí Dios le da paz, porque confió en Dios. Proverbios 16, verso 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Es lo que está haciendo con Isaac. Él ya aceptó a Jesús, ya aceptó a Dios. Está caminando con Dios y Dios le está dando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso termina el texto así, ¿no? Se levantaron de madrugada y juraron uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él, verso 31, se despidieron en paz. Dice el verso 32, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beer-Seba hasta este día. El pozo del juramento. Y Dios le bendice ahí. Y ahí es donde Dios lo guió, ¿te das cuenta? Todos los demás pozos o eran tapados y los cavaba, ¿no? Y venía el enemigo y se los quitaba. Es hasta este pozo donde encuentran agua y donde Dios lo bendice. Y Dios le dice, aquí es donde quiero que estés, donde estoy yo, donde está mi bendición. Asegúrate de estar ahí, donde está Dios, donde está su bendición. Por último, la historia termina, este pasaje, con el contraste del primogénito de Isaac. Porque ya vimos a Abraham, esta bendición pasa a Isaac, y ahora sería ver pues a su hijo, ¿no? En este caso, su primogénito era Esaú, si tú recuerdas. Pero es un contraste porque en este caso lo único que iba a continuar la descendencia espiritual era Jacob, no era Esaú. Y yo creo que por eso mete a Esaú en este espacio, porque esto fue lo que ocurrió con el primogénito. Dice verso 34, y cuando Esaú era de 40 años, ¿no? Esaú tiene 40 años, lo que nos dice que Isaac tenía 100 años en este momento. Tú recuerdas cuando él tuvo a sus hijos, tenía 60 años, Isaac. Entonces Isaac en este momento tiene 100 años. Y dice, cuando Esaú de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Creo que Dios mete esta historia, ¿no?, importante, como un contraste, ¿no? Solamente una persona que tiene un encuentro con Dios y lo acepta, puede decir que es su Dios. Esaú, siendo el primogénito, no heredó eso, ¿verdad? Él fue un profano, así es como lo dice la Biblia. Fue un profano, vendió su primogenitura, no le interesó eso. ¿Te das cuenta que no fue una herencia, no fue por el ADN? Jacob, ¿no? Dios en su misericordia lo elige. Y él es el que lleva esa descendencia. Las bendiciones. Y también Jacob se va a encontrar con Dios. Y va a pelear con Dios. Y va a ser increíble estudiar eso. Pero Esaú simplemente está reprobado en cuanto a esto. Nuevamente, la fe no se hereda. Tiene que ser un encuentro personal. Sin duda, yo estoy seguro que Esaú tuvo su oportunidad con Dios, pero él simplemente la rechazó. Como vemos, el hijo no podía vivir de las experiencias de su padre. Debía ponerse de manifiesto que el Dios de Abraham era también el Dios de Isaac, como después lo sería de Jacob. Es un Dios personal. De esa misma manera, personales deben de ser las relaciones del hombre con él. Esta es la gran lección que cada una de las generaciones descendientes de Abraham, ¿no?, incluidos nosotros, por fe, los cristianos, debemos de aprender. Así como era necesario que Isaac conociera a Dios personalmente, nosotros como hijos de Abraham, por la fe, es necesario que conozcamos a Dios personalmente. Tus hijos tienen que conocer a Dios personalmente. Cada creyente tiene que tener un encuentro con Dios y saber que es un Dios personal. Que así como ha guiado a nuestros padres, así quiere guiarnos a cada uno de nosotros de una forma personal. Tenemos que llegar a ese punto. Si tú eres de los que creció en cuna cristiana, tienes que llegar a este punto. A lo mejor Dios te ha ido llevando. A lo mejor ya vas en la etapa de los pozos, no sé dónde estés. Pero estate atento cuando Dios está revelando tu vida, está diciendo, aquí estoy yo. ¿A dónde estás yendo? ¿A Egipto? Aquí estoy yo. Aquí está mi bendición. Tienes que aceptar eso. Tus hijos tienen que hacerlo. Tienes que llevarlos a ese punto. Y como veíamos, si eres padre ya, tú ya recibiste esa bendición, ¿no? Si tú ya aceptaste a Cristo, tus hijos son chicos, tienes que mostrarles un ejemplo. Tienes que mostrar el caminar del justo para que ellos sepan a dónde tienen que ir. Para cuando venga la aflicción y la prueba, no sean como Isaac, que a medias, ¿no? Porque aún dejó de confiar en Dios. Que sepan, mi papá confió en Dios y yo tengo que confiar en Dios. Es un ejemplo claro de esto. Terminamos duelo con Esaú, un hombre que simplemente nunca le interesó las bendiciones de Dios. La siguiente semana vamos a ver cómo él anhelaba esa bendición. Ya cuando creció lo entendió, pero ya fue demasiado tarde. Que no seas demasiado tarde para ti. Hoy es el día. Hoy es el día en que Dios está diciendo, yo soy el Dios de tu padre. ¿Quieres que sea tu Dios? Simplemente tienes que humillarte y reconocerlo y recibirlo y aceptar que Jesús es Dios, que Él vino a morir por nosotros, que Él vino a morir por ti, que vino a pagar tu pecado en la cruz. Esa es la bendición. Ya no endurezcas tu corazón. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día. Gracias, Señor. Una vez más podemos ver tu fidelidad, Señor, a través de tu palabra, tu amor, tu cuidado, Señor. Y así como vimos a Abraham, hoy pudimos ver a Isaac, Señor, un hombre que tuvo que aprender a caminar contigo, Señor. No solamente porque su padre era el padre de la fe, Señor, él sabía, más bien él aprendió, Señor, a tener un Dios personal. Y Señor, es tal vez lo que nos necesitamos el día de hoy. El día de hoy queremos, Señor, que tú seas nuestro Dios. Que no seas solo el Dios de mis padres, el Dios de mis hermanos, el Dios de mi primo. Que seas mi Dios, Señor. Y yo quiero pedirte por esos corazones, Señor. Permíteles el día de hoy recibirte, rendir su vida y poder recibir la gran bendición, Señor, que eres tú en nosotros, Padre. Por favor, Señor. Y nosotros que ya hemos tenido esa bendición y que estamos caminando contigo, a lo mejor somos como Abraham, cometiendo errores, como Isaac, Señor. Pero sabemos a dónde ir. Ayúdanos, Señor, a caminar en justicia. Ayúdanos a andar en integridad, Señor. Ayúdanos a bendecir a otros como tú nos has bendecido, Señor. Para que nuestros hijos puedan, Señor, tener esa bendición. Para que nuestros hijos puedan, Señor, tener un ejemplo claro de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Para que nuestros hijos sepan a dónde ir cuando se encuentren en situaciones difíciles, Señor. Para que ellos puedan tomar, Señor, la decisión más importante de sus vidas, de hacerte su Dios, Señor. Gracias, Dios, por este texto. Gracias, Dios, por mostrarnos la necesidad que cada uno de nosotros, cada ser humano, Señor, que ha pisado esta tierra, tiene de ti, Señor. Gracias por ser un Dios personal. Gracias por amarnos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.